En Cuando pasa por la voz, vamos a compartir con ustedes parte de lo que fue el recital de poesía organizado por el Instituto Nacional de Letras en el marco del Mes de la Mujer. Vamos a escuchar las lecturas de Melisa Machado y de Alicia Presa.
¿Qué ocurre cuando el cuento y la poesía pasan por la voz? La palabra a través de la garganta y junto al corazón transforman al texto. Cuando pasa por la voz, un espacio para oír la voz de poetas y narradores.
Voy hacia mí empecinada, con cicatriz de boca a oreja, hilvanando boca con comisura abierto el ojo central, alterado el rictus y la mirada. Concebí tres veces, di luz a un fruto encendido. Gloriosa, reiné sobre sangre ida. Me habitan las palabras como diosas encrespadas, cítricas, ácidas, aterciopeladas, duras. Cumplo años a toda hora. Ando desnuda por la casa, primorosa y senil. Sé que puedo convertirme en polvo en un instante. Cuanto más blanco se vuelve mi pelo, más me siento casi hermosa. Entonces, bailo sobre el fuego, bailo dentro del océano. Después me visto y paseo entre las flores. Observo mis rodillas huesudas, el pubis que se hunde en el centro, el sacro fuerte y firme sus agujeros. Espío lo que cuaja, la piel que se empoza, se afina, el cuello donde jadea el viento, decía Amanda. Palpo la turgencia aún sedosa de las nalgas, el túnel de la bráctea en flor. Si me inclino y miro hacia mi ombligo, puedo ver el vientre que se frunce, la piel grumosa, los dedos rígidos, las plantas de los pies como maderas planas. Porto las joyas orgánicas de la edad sin número. Soy lengua mutante. Tengo en mí los dos sexos. En la izquierda el frío, en la derecha el luminoso ardiente. Hermafrodita, asumo solo uno de ellos cuando estoy en celo. Preparo la bebida salvaje de mis ancestras, ese caldo de huesos y cartílagos. Lo bebo de a ratos. El corazón galopa, las articulaciones crujen. Dentro, la flor silenciosa del clítoris. No pertenezco a nada ni a nadie más que a las palabras. Me entrego a ellas. Trabajo hasta vomitar luz. Sorbo los caramelos del fémur, los osteofitos dulces de las rodillas, los espolones salados y calcáreos. Soy esta niña, soy esta anciana asomada a mis ojos, con las manos enroscadas como tuercas, los dedos ateridos, las falanges con espinas. El invierno me come las manos. De noche tiembla mi cuerpo frío de vacío de Dios. Fui violada, endurecida sin piedad. Y aquí estoy, toda blanca hasta el final, esperando la desocupación del cuerpo. Gracias.
Muchas gracias, Melisa. Ahora vamos a invitar a pasar a Alicia Presa.
Edgardo, cuando llegó traía un maletín gastado, denotaba que había usado con premura y aún conservaba su elegancia. Los párpados caídos, los números, los tratados, su escritorio de contador devorado en la tierra cuando todo se precipitó. Su empleada de confianza, el pastelito de frutilla cuando cumplía años, sobre un platito en medio de papeles y computadoras. Se olvidaba de bañarse, de jugar, de tirarse en el pasto y sentir el cuerpo horizontal para mirar los rostros que se abren en el cielo. Sus ojos ardían, tenía una pequeña joroba y sus piernas entumecidas de tanto estar en la misma posición. Yo vivía en la pensión de enfrente, por mi ventana lo miraba. A la hora de la cena, su plato eran grandes milanesas con papas preparadas, especialmente por el restaurante de moda. Mi plato, en cambio, era arroz con una lata de feijoada y un vaso de agua, cuando había. Edgardo, después de cenar, caía rendido sobre los papeles y todas las luces robóticas abastecedoras quedaban encendidas. Y sonaba una voz que le recordaba irse a dormir. En una de esas noches de verano, mientras su silueta seguía rendida sobre el escritorio, yo enfrente me asomé a la ventana para fumar aquel habano guardado que me había regalado mi tío antes de morir. Quedé perplejo cuando vi esa estrella roja, el indicio de otra vida en otra parte, alejada de la tierra devastada. La estrella parecía conocerme por la forma en que guiñaba hacia mi sombra. Yo me quedé mirándola, mientras el humo del habano formaba figuras en el aire. Yo no tenía luces robóticas, solo una lamparita de las viejas colgando del techo a punto de desmoronarse. Yo dejaba mi labor de periodista y me olvidaba de los quehaceres. Yo no tenía nadie que me dijese cuándo debía dormir, ni lo hubiese permitido. Sabía que al otro día la jornada sería larga en la revista semanal, que debía armar nuevas entrevistas. Pero me tomaba un café cuando había, para poder encontrar nuevas historias, nuevos personajes. Hacia la medianoche pasaba Aurelia con su bolso cargado, exhausta con sudor, luego de tanto limpiar la mansión de la esquina. Había algo en su forma de caminar y en su mirada. Algo me dijo que sería una poeta oculta. El resto, ya en un rincón, parecíamos gatos en sigilo. Después Lisandro salió muy rápido, se acostó en el colchón y se tapó hasta la cabeza. Nos dijo que no podía decirnos lo que vio en sus ojos. Todos lo acusaron de cobarde o de impostor. Logré disgregar al grupo, ya que estaban violando su derecho a no decir palabra. Lo llevé hasta la sala. La mujer se había ido. Solo quedaban sus atuendos lumínicos proyectados, formas en el techo. Pero esta vez la intensidad de la luz nos cegó completamente. Es mejor no insistir ni querer saber a toda costa, nos gritó Marilú mientras se cubría los ojos. Nos fuimos a los colchones y quedamos ahí como harapos humanos que no pueden resurgir. En medio de la madrugada se escuchó el llanto de Lisandro como un animal advenido en hombre.